Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Agustín decía: no abráis de par en par la boca, sino el corazón. Como invitando a tener esa actitud ante la revelación de Dios, ante la vida de Cristo, de abrir el corazón y aprender de sus palabras y de sus gestos, de sus reacciones. Y el capítulo 8 de San Mateo nos refiere que Jesús, una de tantas veces que navegaba por el mar de Tiberíades o de Galilea o de Genezaret, de pronto comenzó una tormenta muy fuerte. Por lo visto, este hecho es bastante frecuente porque ese lago está encajonado y cuando sopla el viento, pues se hace mucha turbulencia. Pues comenzó una tempestad muy fuerte y tanto que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. La primera cosa que nos admira, ¿no?, estar dormido en medio de una tempestad. Cuánta gente que no es marinero, como era el caso de Jesús, sino Jesús vivía tierra adentro. La pasa mal en las lanchas o en los barcos, se marea. Y no digamos si el mar está picado o hay mucha turbulencia. Pues estaba dormido, habrá estado verdaderamente agotado para tener este sueño tan profundo. Y los discípulos, a una reacción muy humana, que sería seguramente la nuestra, lo van a despertar. Y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Están aterrados, pensando que se van a ahogar. Era de noche, y él, levantándose, les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mire, qué extraño que lo recrimine, pues cualquiera hubiera dicho lo mismo. Es más, a lo mejor se tardaron en despertarlo, esperando quizá que se despertara solo, ¿no?, con tanta movimiento de la nave. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, ordenó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? No tienen oído los vientos ni el mar. Son seres absolutamente incapaces de entender una orden. Pero pues la admiración de los apóstoles, pasan del miedo al pasmo. ¿Quién es este? ¿Quién es que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Y nosotros, pues como siempre, podemos aprender y decir: ¿cuántas veces tendrías a mí que decirme lo mismo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué no basas tu vida en la fe? Si yo soy capaz de mandar los elementos del universo, todos ellos, porque tengo un poder absoluto, absolutamente infinito, soy el dueño absoluto de todo cuanto existe, absolutamente todo está bajo mi potestad, bajo mi dominio. Y además cree que es una potestad, un dominio o una omnipotencia siempre mediada por el amor. Lo que me mueve en cualquier determinación es el amor infinito. Y por lo tanto, ¿cuánto me gustaría que aprendieras a moverte en esas coordenadas? A creer en mí y creer en un amor omnipotente. Una fe absoluta en el amor omnipotente. Una fe absoluta que no admite ni la más pequeña duda. Pues qué difícil nos resulta ser personas que digan, tú tienes una fe al 20%, al 40%, al 80%, al 90% o al 100%. Al Señor le gustaría mucho que nuestra fe fuera al 100%. Que pudiéramos decir con San Pablo aquello que es como muy comprometido, ¿sí? Omnia in bonum. Absolutamente todas las cosas que ocurren son para bien. Absolutamente todas. Y dice, ¿todas? Hasta los millones de abortos que han tenido lugar este año. Hasta mi pecado más grave que haya cometido ha sido para bien. Hasta la suma de los pecados de la humanidad. Pues parece que sí, porque el omnia pues es omnia. Es omnia in bonum. Y Dios nos diría, mira, tú cuando algo te preocupa o cuando tienes miedo por algo o cuando tienes una duda o cuando algo te parece negativo es porque estás viendo solamente la primera consecuencia. Has visto que, pues no sé, que chocaste y tuviste que pagar no sé cuánto por la compostura del coche. Pero yo estoy viendo que de esa consecuencia se sigue otra y otra y otra y otra y otra y se van al infinito. Porque nada termina, sino que todo está como hilado dentro de un plan maestro de Dios. ¿Por qué esta persona, pues por ejemplo, no sé, se murió joven? Qué pena, qué triste que no pudo desarrollar un proyecto de vida, estaba estudiando en una universidad muy prestigiosa, tenía muy buena cabeza, tenía un futuro muy prometedor y de repente, pues se murió o lo mataron. Y me dice, ¿por qué? Pues no sé, pero sería para el bien, sería para algo bueno, será para algo bueno, no sé qué consecuencias pudo haber tenido aquella vida si Dios no lo hubiera cortado, porque al final Dios permitió que muriera. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, si tuvierais fe, ¿qué cosas sucederían? ¿Qué grandes cosas sucederían? Si tuviéramos fe, por ejemplo, en la eternidad, ¿no? Cuenta la biografía de Santa Teresita que, pues su papá, como sabemos que es santo, San Luis Martín, o Martán, empezó a tener un comportamiento muy raro. Empezó a pensar que eran atacados y sacó un revólver y se puso a defender a sus hijas Leonia y Celina, que estaban con él, como si vinieran asaltantes o asesinos. Y después tenía grandes ausencias mentales, total que acabó en un manicomio. Y las hijas, las cinco, estaban muy preocupadas y tristes. Y Santa Teresita les decía, piensen en la eternidad. Piensen, pues, que llegará un momento, mañana, dentro de muy poco tiempo, el señor Martín estuvo en el manicomio como 5 años, en que será rodeado por el amor infinito, en que pues se descubrirá como muy positivo y maravilloso esto que Dios permitió para su purificación, para sus méritos, y para nuestra purificación, para nuestros méritos, para nuestra confianza. Porque ¿quién hizo que se volviera loco? Pues Dios permitió su locura. No hizo ninguna acción que le llevara a eso, sino pues Dios lo permitió. Y decía, piensen en la eternidad, piensen en la eternidad. Y efectivamente, la Iglesia canonizó a un loco. Canonizó a un hombre que murió totalmente, pues, demenciado. Y como aquella enfermedad, pues, para él y para sus hijas fue un motivo de santidad. Y como, no sé, ese ejemplo, pues, ha hecho tanto bien, ¿no? Y cómo seguirá haciendo mucho bien. Y cómo será un gran intercesor, quizá también para todos aquellos que tienen, pues, enfermedades mentales. Y así, podemos decir, bueno, Dios ha sacado muchísimas cosas buenas de esto que aparentemente era una gran desgracia, una cosa horrible, ver a tu papá que quieres tanto y que te quiere tanto, ver que ni siquiera te reconoce, que no sabe quién eres. Pues, ¿qué pasaría si tuviera yo fe? ¿Cómo vería en todo la mano de Dios? ¿Cómo lo vería a Él siempre cerca? ¿Descubriría su presencia? ¿Cómo confiaría en la providencia? ¿Cómo vería que es una providencia amorosa? ¿Cómo plantearía los asuntos siempre desde la fe, desde el proyecto de Dios? Sí, bueno, ejercítate, pídela, es una virtud infusa. San José María, cuando tenía a Jesús en la consagración entre sus manos, decía siempre, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. O sea, que crea más, que confíe más, que te ame más. Porque es una realidad que viene de Dios, teologal. Pero también es una virtud en la que me puedo ejercitar, ¿no? Como el switch de la luz, ¿verdad? ¿No? Ya moví el switch y la luz se encendió, el apagador. Y me puedo decir, bueno, ahora ve las cosas desde la fe, ya no las veas desde, no sé, ve la pandemia desde la fe. O ve la forma de ser de esta persona desde la fe, desde otro tipo de planteamiento. No dudes, porque si no, me diría lo mismo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué admites miedos? ¿No sabes que cada detalle de tu vida está previsto desde antes de la creación del mundo? ¿Antes de la creación del universo? Y entonces, si tenemos fe, pues aparece una hija de la fe que es la esperanza, la confianza. Desaparecen los miedos. A veces podemos pensar, por ejemplo, ¿por qué un niño? Pues un niño cuando es muy chiquito, pues cualquier gente lo puede cargar, ¿no? Porque no, por lo visto, no ve bien quién es el que lo está cargando. No está muy desarrollada su capacidad visual. Pero ya cuando es un poquito más grandecito, de varios meses, pues no se va con cualquier gente. No se deja cargar por cualquier persona. Se pone muy nervioso si lo carga un desconocido. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué le va a pasar, ¿no? A lo mejor es un robachicos o a lo mejor le va a hacer algo malo. O simplemente por falta de conocimiento. En cambio, si lo lleva cargado su mamá, pues va muy tranquilo, ¿no? Muy confiado. Pues Dios nos podrá decir así, yo te llevo siempre cargado, pero tú no confías, parece que te lleva cargado alguien, un desconocido. Yo en todas las situaciones te voy disponiendo las cosas. Pues fe en todo lo que sucede, a veces podría ser un elenco de cosas que me dan miedo. Por ejemplo, gente que le da miedo este asunto del nuevo orden mundial, de los magnates multimillonarios que están queriendo controlar quién sabe qué. bueno, pues no tendrían absolutamente ningún poder, a pesar de sus miles de millones, si no estuvieran también bajo la providencia de Dios. O sea, no es un poder que está a la par del poder de Dios. Ni siquiera la suma de los poderes demoníacos, como sabemos. Todo está al servicio del proyecto de Dios. Y así está también el proyecto de Dios, mi futuro. Él está detrás de todo lo que sucede. Es omnipotente. Entonces podré decir, pues de ahí se derivan muchas cosas. Se deriva, por ejemplo, mi fe en la oración de petición, como Santa Mónica. Santa Mónica le salió mal su hijo, le salió bastante mal, como a tantas mamás, ¿no? Que dicen, pues, mi hijo me salió sin fe, o me salió muy pecador, o mi hijo vive con una mujer que no es su esposa, o mi hijo lleva varias mujeres, o mi hijo tiene un vicio, o mi hijo tal, o mi hijo cual, me salió mal. Bueno, a lo mejor Dios permitió que saliera mal para que tú ahora derrames muchas lágrimas, como dice la oración colecta de la misa de Santa Mónica. Oh Dios, que acogiste misericordioso las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo San Agustín. Acogiste misericordiosamente las lágrimas. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado? Unidas, lógicamente, a su plegaria. Y San Ambrosio en Milán le decía a Santa Mónica, no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Y entonces, ¿a quién le debe más la Iglesia, a San Agustín o a Santa Mónica? Pues a Santa Mónica, a pesar de ser el más importante de los padres, ¿no? Y el más importante de los escritores eclesiásticos, a las lágrimas de Santa Mónica, a la fe de Santa Mónica, a las plegarias de Santa Mónica. Y después digo, bueno, pues yo rezo, pero como pensando que las cosas no van a darse, ¿no? Oye, yo rezo sin verdadera conciencia de la omnipotencia de Dios, de que Dios siempre me oye, aunque no a lo mejor del modo como yo esperara, ¿no? A Santa Mónica también le pasó que rezó muchísimo para que su hijo Agustín no se fuera a Italia, sino que se quedara ahí en África, en Hipona, en Cartago, en la zona norte donde vivían. Y Dios no oyó su súplica y San Agustín se fue a Italia, pero ahí se convirtió. Pero bueno, pues esa es la sucesión de eventos que Dios tiene previsto, pero contando lógicamente con esta oración y con estas lágrimas de una mujer de fe. ¿Para qué te traje al mundo? Pues para que te convirtieras, para que te salvaras. Y voy a decir, pues fe en mi oración de petición, fe en la penitencia, por ejemplo, fe en que cualquier sacrificio es muy valioso a los ojos de Dios. Es una colaboración con la redención, con la cruz de Cristo. El privarme de algo material o el aceptar una cruz moral o el aceptar una situación familiar que me cuesta mucho trabajo llevar, o aceptar la forma de ser de una persona, o aceptar una contrariedad, o aceptar una carencia económica, o aceptar una falta de salud, o decirle que sí a esta invitación a negarme en un capricho en la comida. Todo tiene muchísimo valor, mucha importancia desde la fe. Pues tenemos que apoyarnos, porque la fe, como sabemos, es una fe eclesial, o sea, es una fe que se apoya en otras fes. Nosotros tenemos fe porque vinieron hombres de fe en el mejor momento de España, en el siglo de oro, en el momento de los grandes místicos, en el momento de la renovación de las órdenes religiosas, en el momento en que buscaban volver a su antigua perfección, en el momento en que dicen, vamos a en serio a plantearnos las cosas para ser santos. En ese momento fuimos evangelizados. Y vemos cómo esos siglos de evangelización pues han dejado sembrado nuestro país de iglesias y de fe. Si hubiéramos sido evangelizados en el siglo de las luces, pues en el siglo de la ilustración, pues quizá no hubiera sido tan fuerte o tan profunda. Yo me apoyo en la fe de aquellos que vinieron a traernos la fe, y ahora me apoyo en la fe de los demás de la obra, y me apoyo en la fe de mis antepasados, en la fe que recibí, y me apoyo en la fe y en el ejemplo de otras personas de fe, la fe, por ejemplo, que tienen las adoratrices perpetuas de la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues de día y de noche están adorando el Santísimo, expuesto en la custodia. Mi fe, a lo mejor medio tambaleante en la Eucaristía, pues se fortalece con esa fe, con esos ejemplos de fe. Y si yo tuviera más fe cuando comulgo, si realmente pensara que me estoy bebiendo la sangre de Cristo y me estoy comiendo la carne de Cristo y me estoy uniendo al alma de Cristo y me está llegando la divinidad de Cristo, y si yo tuviera más fe en la presencia real, en este prodigio pues, que nos acompaña en el sagrario desde hace un ratito, como a María, a Dios escondido, ¿cómo confiaría en Él? ¿Qué distinta sería mi actitud ante el Santísimo? En algunas labores apostólicas de la obra, por ejemplo, en las residencias universitarias, o también en los que se llaman los centros de formación profesional, que están en las casas de retiro y hay personas que no son de la obra, chicas, por ejemplo, que pues no son de la obra, pues todos los días tienen en la mañana misa y no se levantan. Y uno dice, pues por dormir media hora más, te estás perdiendo del sacrificio de Cristo. A lo mejor es culpa nuestra que no se los hemos explicado, ¿no? Pero cuando estés en la eternidad y digas, viví ahí 2 años o 3 años y no bajaba a misa por quedarme dormido. No aprovechaba esa oportunidad de llenarme de los frutos de la redención. Qué torpe, porque hubiera tenido una eternidad mucho más esplendorosa de haber tenido fe en el sacrificio del altar. Yo puedo decir, bueno, pues a lo mejor yo sí voy, pero a lo mejor me distraigo en simplezas o no me concentro o no amo suficientemente o no cuido mi acción de gracias después de comulgar porque tengo mucha prisa y me voy rápido o me salgo o veo el recado que me acaba de entrar al teléfono. Yo, si tuvieras fe, ¿no? No podrías ni comer, ni dormir, ni moverte, porque es aquí está Dios, y aquí está Dios en su oración al Padre, en su sacrificio. Si tuvieras fe, si tuvierais fe, pues cuánto necesitarán otros que yo tenga fe, fe en mi misión apostólica, por ejemplo. ¿Cuánto le hago falta a Dios para que hable a través de mí o para que cure a través de mí o para que se haga presente a través de mi manera de tratar a una persona? O fe en la corrección fraterna, por ejemplo, en advertir las cosas a alguien, ¿no? En no dejar que se siga siendo grande una ruptura. Pues es un reto, ¿no? Todo es un maravilloso reto, decir, vive de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Decía Monseñor Martínez La fe todo lo penetra y por consiguiente todo lo transforma haciéndolo divino. San José María hablaba del rey Midas, como que todo lo cambia. Lo más vulgar y material se convierte en oro, se convierte en presencia de Dios, se convierte en providencia de Dios. Y pues no seamos tan raciocinantes, sino ojalá seamos más personas de fe, que saben dar importancia a un pequeño detalle, a hecho por amor, a esas moneditas de la viuda que fueron las que más valor tuvieron a los ojos de Dios. Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Pues mi fe me dice que vale infinito, porque se va a la eternidad, porque lo hice por amor. Adquiere hermosura y se engrandece, se transforma, se hace divino. Aquello se dejó la tierra y se fue a la eternidad. Pues es el regaño del Señor a los apóstoles. Hombres de poca fe, pero estamos hundiéndonos. Las olas están cubriendo la barca. ¿Y la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué están razonando igual que si no tuvieran fe? Pues auméntanos la fe, no solo en las tormentas, sino también en las épocas de bonanza. Y en todo momento el justo vive de la fe, aplica la fe a toda circunstancia. Como María, María es maestra de fe. Qué bonito que el Espíritu Santo en María no haya encontrado nunca resistencia, como tantas veces a lo mejor la encuentra en nosotros, o no haya encontrado, como encontró, por ejemplo, en Zacarías, el padre de Juan Bautista, como argumentación o raciocinio. María simplemente dijo, ¿cómo será esto? O sea, claro que sí, pero dime cómo será. No le dijo argumentos de razón, como Zacarías al ángel, ¿no? Yo soy ya muy viejo, mi esposa también, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pues María dice, hágase en mí, según tu palabra, y nos sigue dando lecciones de fe, principalmente quizá la lección que nos da junto a la cruz, al pie de la cruz, donde sabe que es el designio del Padre, y por eso recibe la bienaventuranza. María es bienaventurada porque ha creído. Yo quiero ser como María, quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, quiero estar siempre inmerso en este mundo, quiero tener siempre estas reacciones, quiero estar siempre iluminado por esta luz, quiero aprender a transformarlo todo, a transformar todo, a divinizarlo, precisamente porque creo en un Dios omnipotente, creo en un amor omnipotente, creo una providencia que llega hasta los más pequeños, ínfimos detalles, que es absolutamente abarcante y que produce como fruto la confianza, la paz, la esperanza y el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.